Che, ¿conocen a Natalia Trenchi?
Sí, claro.
La obvio. Retienen, ¿no? Camilo no sabe quién es.
La tuve de columnista incluso en la mañana del canal hace unos años.
Ah, mirá.
Una cara.
Tiene una enorme cantidad de libros y tiene un pergamino que no muchos conocen, que es la madre del gran Agustín Ferrando.
Exacto. A eso iba.
Para.
A eso
iba.
Más conocido.
Conozco a Agustín Ferrando. Lo amo.
Bien, bueno, entró por ahí.
Está
todo atorado.
Te picó algo, agarraste una bolita de pimienta.
Es que hay pan, hay pimienta, hay aceite, hay aceite.
No, estamos, es España. Estamos como en Galicia. En este momento estamos en Galicia.
Es hermoso esa imagen.
Hoy tuve la suerte de hablar un rato con Natalia Trenchi, una cosa que estamos trabajando para UNICEF, hablando de infancia. Bueno, es una especialista en infancia, es una psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Y bueno, charlando, me dice, bueno, uno de mis hijos te conoce, me dice. Mira, sí, Agustín, soy la mamá de Agustín Ferrando. Para la gente que no lo conoce, Agustín es el responsable, lo pueden conocer por lo de Cartoon Network, que no me acuerdo el nombre ahora.
Otro día en Cartoon.
Otro día en Cartoon, o por Tiranos en Black, claro, que es por lo que lo conocemos lo más grande, claro. Digamos.
Entonces, otro hizo el DVD de La Vela en el Luna Park.
Hizo una cantidad de...
No, otra semana debe ser. Creo que hacía uno por semana.
Otra semana en Cartoon.
Sí.
Ahí va. Entonces estaba, bueno, pues iba a hablar ahí a Agustín, qué fenómeno, Agustín, para esto, para aquello. Me dice, sí, la verdad que un crack. Y le digo, ¿sabes qué? Que lo odio un poco, le digo, porque dejó de hacer Tiranos Temblados. Me dice, bueno, está, pero bueno.
El último fue un especial pandemia.
El último fue un especial de pandemia. Sí.
Pensé que el último era el especial 2019.
Sí, yo el último tengo es el especial 2019.
Pero salió en pandemia.
Sí, claro.
Ah, está bien, pero hizo... no es un especial sobre la pandemia.
No, pero fue tipo...
Fue el resumen del año hasta la pandemia, digamos.
Para salvarnos a nivel contenido audiovisual durante la pandemia.
Resumen 2019.
Dura media hora, 40 minutos, por ahí,
sí,
¿no?
Está buenísimo.
Y Tiranos Temblados tiene varias particularidades. Una que está buenísima, para mí fue, y capaz que acá empieza el debate, la última gran idea original a nivel audiovisual, por lo menos de lo que yo consumo, fue lo último que yo dije, ¿qué creaste, loco? Mirá lo que se le ocurrió.
Qué raro que no incluyas el programa de Pablo.
¿Cuál? Ah, sí, claro, por algo nos quisieron comprar el formato. Quédate en casa, papá.
Quédate con el formato.
Y en un 2-3 COVID, que queda.
Este programa
no, pero bueno.
No se vendió en Chile porque no dieron con el precio.
A mí me acercó a YouTube, por ejemplo. O sea, los que estaban en YouTube estaban en YouTube.
Pesos y pensaron que eran dólares, entonces se cagaron.
¿En serio?
Claro. Vos, pará. ¿Le quisimos comprar el formato? ¿Quién lo ve? ¿De quién es el formato?
Pará, vos no era algo mucho más interesante
para,
que el programa
de ladrón. Paréntesis, mientras
comiendo. Comiendo.
¿De quién es el formato?
Televisión de Chile llamó a pedir el formato y a querer comprarlo.
¿Pero es del 12 o es de Kubrick? O es de...
No, ¿qué va a ser?
Debe
no,
ser el malo pensamiento de Chile que le daban tremenda joda le estaban haciendo.
Claro, está bien. Era,
vos, pero
vendés el formato.
¿Vendés el formato y eso es una buena moneda?
3.000 pesos.
La venta del formato incluía el arreglo de los concursos.
A Pablo.
No,
Manuel y yo tenemos que darle una capacitación a los hermanos chilenos.
¿Incluía coacheado, las denuncias, ¿no?, de acomodo eso o no?
Todo, claro, claro.
El formato incluía. En hacer el chiste, tengo unos morlacos en el bolsillo antes de que sucediera la denuncia. Fue como...
Claro,
¿ya podés? Vamos a volver a
no,
un tema interesante.
Entonces me quedé con eso de esa última gran idea que a mí me sorprendió mucho. La gente que no conoce Tiranos Temblados, pongan en YouTube Tiranos Temblados y deleítense, hay una cantidad de capítulos para
realidad,
ver.
La idea base es, porque toda gran idea es una idea base desarrollada. En este caso es buscar videos que nombren a Uruguay en YouTube. Sí.
Es que uno ve, yo hice el ejercicio cuando se terminó Tiranos Temblados, yo o sea, realmente esperaba el domingo
el
para que, es más, lo agitaba por las redes sociales, onda ahí, dale, ya viene, bueno, salía. Lo esperaba, lo disfrutaba mucho, por lo general lo compartía con mi esposa, nos acabamos la risa, listo, pasado. Uno se fue acostumbrando a esa manera de comunicación y en un momento se terminó y me entró como una fisura y empecé a ver los primeros de vuelta.
Ajá.
Y no tiene nada que ver
con lo que terminó siendo.
Con lo que terminó siendo, que terminó siendo algo pro de verdad. Claro. Los primeros eran realmente amateur.
Tan pro que Cartoon Network lo va a buscar. Él no.
No propone
que un podcast y lo vaya a buscar. Pergolini, poner.
Claro.
Quiero que hagas esto que haces con nosotros.
Bueno.
Un resumen de la semana de Cartoon. Y lo contó en Quien Te Dice, una entrevista hace un año o dos. Que logró su objetivo, que él miraba mucho Cartoon Network de chico. Le encantaba trabajar, claro, en ese lugar. Y armó su forma de vida de que trabaja 6 meses con la mujer, que también es del rubro edición. Y trabaja 6 meses editando cosas y 6 meses de descanso.
Excelente.
Ah, es la vida más feliz.
Viviendo en Atlántida.
No, se mudó, ahora no voy a dar la zona, pero no está en Montevideo. ¿Sabés que lo que me parecía fascinante cuando él lo empezó a hacer es que...
Lo amo.
Me encanta que a diario veas ejemplos de éxito y mantengas tu estado de fracaso permanente.
Veas tu distancia, ¿no? La enorme distancia que te separa de algo parecido.
Es una estaca en el fracaso.
Salado, quedaste agarradito ahí.
¿Pero ya te diste cuenta que no vas a poder salir nunca de ahí?
Sí. Desde que nací.
No, ¿viste? No.
Como Harry Potter tiene su cicatriz en forma de rayo.
Sí.
Yo tengo la cicatriz del fracaso.
Una F.
Ah. Una S.
Soy la mesa de Estadio 1 con él.
¿Cómo? Sí.
Sin saber la referencia, él lo admite, porque debe ser algo doloroso. Él asume que debe ser algo doloroso, claro. Y dijo, sí.
No, sentí que era mucho que mejor sentir.
Sí, está
para bien. Que la, porque la gente ya estaba riendo en sus casas. Claro,
sí, no, sí. A lo que voy.
No frenes.
Es claro. Raro el ejemplo, pero es como un programa éxito con figuras sí. Que muchos crecieron, otros no. Pero lo que se mantiene intrascendente es la mesa de la escenografía.
Sí. O sea, soy la escenografía de Estadio 1.
No, el parrillero la mesa. De Sánchez Padilla, claro. Ni siquiera es.
Entonces, pero la gente pensará, pues, pero este loco está... Y hasta que lo llamó Cartoon, ¿por qué no hizo un mango con Tirano Temblad? Y es lo que nos preguntamos todos en algún momento, porque sé de buena fuente que lo intentaron seducir de muchos lugares.
Muchas marcas.
Canales de televisión, creo que todos.
Trabajó en Zona Urbana él, ¿se acuerdan?
Y trabajó antes, en un programa del 4 en la mañana, que él llevaba juegos retro. Llevaba juguetes retro y explicaba, tenía como una zona retro.
En el 4 creo que fue.
En el 4, sí, claro que sí.
Para el espacio de Zona Urbana, ¿no se acuerdan? Fue cuando pasa el episodio de Escalar, que lo rajan, que queda como un bache y se reconvierte el programa.
Sí.
Entra Fabelet, entra Tosquelas.
Sí.
Y creo que hace él así un informe. Estoy intentando encontrar el nombre, ¿no? Ojo Urbano.
Y que
era como un Tiranos Temblad, pero...
¿Pero ya había hecho Tiranos Temblad?
No, era anterior a Tiranos Temblad.
No.
Bueno, la cadencia de la voz, bueno, todas esas cosas que tenía Tiranos Temblad, que estaba buenísimo, el relato, cómo iba relatando todo.
¿Se acuerdan que Darín lo metió en la mesa de Mirta, que fue impresionante esa? ¿Se acuerdan?
Sí,
claro.
Eso fue increíble.
Habló de Tiranos Temblad.
Yo un poco lo odio.
¿Por qué?
Y porque cuando vino a Quien Te Dice Acá me spoileó el final de una serie de dibujitos que yo miro.
Y mirá, bueno, está, pero son cosas
dijo, que... se muere tal.
No, claro, porque él tiene data
claro,
de...
Claro, yo dije, estoy esperando que termine un show más que era... Un dibujito que mostraba mucho y dice, sí, se muere la última papaleta.
No, tremendo. Tremendo spoiler, te mató. Pero, y me decía la madre, sí, claro, pero ¿sabes qué me dijo él? Y acaba la genialidad que vos nunca vas a tener, Camilo. Bueno, supo.
Qué fuerte eso.
No, porque no todo el mundo tiene esa habilidad. Muy poca gente tiene esa habilidad de decir, mirá, yo esto lo voy a hacer así porque sé que en un futuro me va a beneficiar de otra manera. O sea, no quiso contaminar el producto que él consideraba que estaba bueno, o sea, resignar la parte artística, porque él sabía que por otro lado, sin afectar esto, iba a aparecer algo bueno. Y le salió.
Claro, ahí está la diferencia con los mediocres que...
¿Qué? ¿Hubieras agarrado los 3.000 pesos?
La primera de cambio, claro.
¿Hubieras agarrado los 3.000 pesos que tengo en canal de televisión? Claro, y te hago tirar temblada de no sé qué.
Y lo prendo fuego. O
sea. Y claro.
Está, eso suponiendo que una cosa mata a la otra, ¿no? Capaz que no.
El 99% de las veces sí. Entonces, si vas a las probabilidades y no, seguramente me lo van a arruinar. Me lo van a meter un chivo, me lo van a meter que tengo que regalar un paquete de yerba, que tengo que hacer esto y lo otro, y me lo van a arruinar.
Está bien, puede ser. Pablo, ¿sabes qué siguió el consejo, sin saberlo, del viejo que hablaste anteayer?
Warren Buffett.
Sí, Warren Buffett. Que decía esperar la pelota correcta.
Claro, la de béisbol.
Sí.
Ni me había dado cuenta de eso, claro. Esperó su bola.
Pero
dijo, no, esta no, pipa, Cartoon Network.
Cuando estamos todos bateando sin parar.
Sí, ¿no? Bolas que no llegan a parar. Pero... Nosotros estamos tirando el palo. Ahí anda, bola, tirando.
Qué mal lo estoy pasando, como decía
Gabo. Un jugador de martillo que está dando vueltas en el aire. Pero mira lo que. Esto encontré una nota del Observador de hace 7 años, ¿no? Cuando tenía 31, o sea, tiene 38 ahora. Uh-huh. Con su hermano Matías, que es 3 años más grande, fundaron la productora Mónaco. Hicieron productos audiovisuales para Astro Boy, El Cuarteto, La Vela, Bajo Fondo, Super Biel, Once Tiros, El Peyote, No Te Va a Gustar,
sí.
Campodónico, Santuro, entre otros. Además hizo videos de moda y mashups que mezclaban audio y videos de géneros tan opuestos como Comanche y Gilda, con el pop de Britney Spears. Este proyecto fue comprado por VH1.
¡Claro! ¡Pimba!
Si vean haciendo una pavada y se los compra bien, igual es de locos también.
Y bueno, pero porque tienen buenas ideas. ¿Sabés qué pasa? Lo que pasa es que hoy con la señora Trenchi terminamos hablando, yo le decía de que qué difícil es encontrar una idea original. Porque es difícil encontrar una idea original. Es más, uno seguramente pases tu vida y no tengas una idea original.
Claro.
Y a porque, su vez, ¿cómo hizo que eso fuera original? Porque no deja de ser un tape de edición de videos.
Sí.
Una edición de videos.
Sí.
¿Entendés lo que quiero decir?
Pero ahí voy a mi punto. Que en realidad, yo creo que hoy por hoy, 2020, no hay ideas originales. Lo que lo hace original es la manera en que vos ejecutes esa idea. O sea, el original sos vos, no la idea. Claro. Porque, o sea, programa de televisión, ¿qué programa de televisión puede ser original hoy? Que no se parezca a nada que se hizo antes. Es imposible. Está bien, entiendo. Las canciones, la, todo tiene no, un
espejo. Aparte,
un
en Uruguay espejo. Tenemos algo peor, que es que todo lo que hacemos o son comprar formatos, o lo que es peor es hacer cosas nuevas, pero basándonos directamente en otras cosas.
Sí, claro.
Robando no, por el costado no en dos o tres programas, salado.
Pero no estoy de acuerdo que eso sea robar o que eso esté mal. No, o que referenciarse esté mal.
No,
porque
no está mal.
No se puede hacer otra cosa que referenciarse.
Pero ¿por qué aspiramos a la originalidad? Porque lo tomamos como un valor, eso. Como vos, encontrar una idea original es algo que todos queremos.
Está bien, pero por y más que vos tengas una base, ¿no? Digas, está, de esto voy a copiar esto, de esto voy a copiar esto, de esto voy a copiar esto y voy a poner todo en un mismo lugar. Mi idea es haber juntado esas distintas tres cosas, por ponerte un ejemplo de algo
para
hipotético,
vos es
¿no?
original eso?
Para mí eso sí es original, porque no se puede crear algo de la nada. Siempre uno está construyendo con cosas que ya había.
En la comunicación hay algún ejemplo de algo que fue de la nada. ¿Tenés algún programa que recuerdes que vos esto lo inventaron? Fue tremendo invento, tremenda idea
y original. No recuerdo.
Porque todos se parecen a cosas que no hacían en la tele o no hacían en la radio, lo pasaron a la tele y radio.
Sí, claro. Yo no tengo un recuerdo así que me sorprendió de... Mirá, nunca había visto algo como esto. O sea, ni la tecnología nos sorprendió.
Hermano, capaz, los reality. Que encerraron gente en una casa sin... Capaz que era algo parecido.
Capaz que Gran Hermano fue una de esas. Una de que, bueno, esto no está... Había programas de televisión, pero...
Sí, pero en realidad se basa en un formato libro de la idea, claro, en realidad.
El panóptico.
Sí, o capaz que de Truman Show incluso es anterior.
No sé. No sé qué es anterior.
No importa, pero a lo que voy es que hay programas espantosos, ¿no? Con esto no quiero defender la televisión nacional. Lo que quiero decir es, no me parece que... Me parece imposible pasar de la nada al algo. Siempre es basándose en algo que ya existía. Y no me parece mal, no me parece poco ético mezclar cosas. Que quizás a nadie se le había ocurrido antes mezclar. Ahí está el valor.
Sí, el diferencial, en realidad, ¿no? No puedo devolver el video porque me cobran multa si lo devolví tres veces tarde. Voy a inventar que te lo mando a domicilio y está. Si no, que lo cuelgo a internet y lo puedes ver cuando quieras. Y te inventas Netflix basado en Blockbuster en el día.
Sí, claro. Siempre como una reinvención de cosas que ya había, ¿no?
Está, pero para mí eso son ideas originales. Hay que se le ocurrió decir, vos, mirá, ¿sabes qué? En vez de que la gente venga al videoclub, le voy a mandar el videoclub a la gente entero.
Está bien, es original. Lo que yo estoy queriendo decir es que no le exijamos tanto a que algo sea original o no. Para mí es recontra original Tiranos Temblar.
Sí.
Recontra original, pero no porque porque carezca de referencias. Sin duda tiene referencias, que es editar videos que ya existen.
Claro. Acá dan un buen ejemplo de idea original en su momento impresionante, fue CQC.
Está bien. Y bueno, fue un formato que se vendió, o sea, pasó
eso. Se vendió para todos lados.
Hubo una buena idea y todo el mundo dijo, tal, la adapto a mi país. Pimi lo vendió, estuvo en casi todo el mundo. En Italia, ¿no? Italia, España, sí, bueno, Chile.
Que lo parió. Y después que se fue.
¿Saben que hay países que se dedican a eso, no?
Israel, mucho.
Por ejemplo, Israel. Sí, yo quedé de cara cuando me enteré. O sea, muchos de los formatos que nosotros vemos, tenés el de los de Holanda, que son los de Endemol. Que bueno, está ahí, salió Gran Hermano y demás. Y claro, después Israel es una fábrica de formatos. Se dedican a vender formatos que vos te pensás que son, no sé, norteamericanos, son de Israel. Sí. Pero hay una cantidad de ejemplos, es tremendo.
El juego del año, por ejemplo.
El juego del año, creo que...
Pasapalabra, ¿no es también?
Pasapalabra y este Escape Perfecto creo que también es, es Israel. Y no asocias un país, no te imaginas la televisión.
No lo tenemos como un país que crea shows de tele.
Claro, ni allá.
No. Gran ejemplo de los simuladores.
Bien, tremenda idea original. Bueno, pero puedo decir, son muy parecidos a Los Magníficos, para mí.
Está bien.
Para mí los simuladores arrancaron a Los Magníficos.
Pero para
que eran un grupo especial de personas que cuando vos precisabas ayuda, los ibas a buscar, que vivían en la clandestinidad, son Los Magníficos.
Está bien, pero para mí no le quita valor que se pueda parecer a otras historias.
Claro, pero para mí le quita originalidad que se parezca tanto.
Yo qué sé, sí.
Claro.
Los simuladores me parecían una genialidad.
Era genial.
Los Magníficos estuvieron antes. Eso no le quita valor. Pero
es como una banda de rock que la acusás de ser poco original porque también usa guitarra eléctrica y batería.
No.
Es el formato.
Pero el formato de personas con ciertas características es muy similar el argumento a...
Pero capaz que vos la sentís original porque tocó otros matices a nivel letras o a nivel melodías, no sé.
Original era Campilia y mirá cómo terminó.
Es verdad, nada igual.
Claro, era original de verdad.
Demasiado. Claro, cuando sos demasiado original.
Era inconsciente, no original.
Claro, a nivel musical creo que la discusión va por otro lado. A nivel musical sí, es casi imposible, no. Primero porque las notas están inventadas. O sea, ya ahí tenés una base que no podés salir de ahí. No podés hacer música con otra cosa que no ser las notas.
Claro.
Ya está, marchaste.
Eso, Camilo, aguante Últimos Cartuchos de Pueblo Fantasma.
Sí, hay que robarle todo a Últimos Cartuchos.
No está mal.
Un programa de Vorterix, muy bueno.
No tengo ni idea.
¿Se le roba de ahí?
Creo que no. Pero sin duda debemos referenciarlo tanto como en la mesa o programas que nos gustan.
Sí, claro. ¿Sabés que con el tema... nunca escuché, nunca tuve la costumbre, y sé que mucha gente de la generación de Camilo, que estamos hablando 10 años menos, consumen radios extranjeras por internet.
O sea,
nunca me iba a escuchar un radio de otro país, uh-huh, estando en Uruguay.
Tampoco. Pero mucha gente, sí, ¿eh?
Yo las mañanas escucho
los... A Joel, ¿lo escuchás a Joel?
También, sí. Los informativos de las 7 de la mañana, y después el paso pico en Radios Argentinas.
¿Por qué?
Porque me gusta cómo conducen, lo que proponen, el ritmo, lo que hablan.
Claro, pero básicamente están hablando de Argentina.
No, no siempre, o sea, hablan de todo un poco. La Mesa de los Galanes es un programa que puede escuchar a cualquier lado porque hablan de tema general, uruguayese, pero tema general. Y hay pila de programas en la mañana argentina que no son periodísticos que tienen eso. Por ejemplo, yo escucho uno que se llama Sexy People, de Clemente Cancela.
Que es de mañana.
Es de mañana, va de 9 a 1. Y los escucho desde que estaba en Rock and Pop, después pasó para Blue y ahora hice una radio de ellos y lo sigo escuchando.
¿Sabes que no es algo que no sé?
No, tampoco.
No tengo la...
Marcelo, me echo con el... no toque nada, con el Toto, con la Sport, lo voy cambiando.
Marcelo Soba me dice, la frase de cabecera entre emprendedores es, no me digas qué inventaste, no me digas qué idea inventaste, contame a quién se la copiaste. La idea es que todos son ideas mejoradas.
Mm-hmm. Claro, está bien.
Y bueno, está bien.
Los dueños de Kingdom Rush, los dueños de Angry Birds, los invitaron a Finlandia y se los quisieron comprar y no se dieron.
Ah, ¿y eso es bueno?
Y seguramente, ¿no? Sobre todo porque al principio todos estos al final terminan siendo lo mejor que se le hubiera vendido en ese momento.
Lo que pasa es que son tan seductores esas compras que pasan a veces. Acá, yo lo conté, que era es un documental que dan en History, que es de pioneros en algo, ¿no? Y este era un pionero en la refrigeración. Entonces el loco quería hacer alimentos congelados. Quería ver la manera de que, no sé, un pescado, en vez de durarme 3 días en la heladera, me dure 3 meses. Y empezó a invertir toda la guita que tenía en lograr eso. Y lo logra. Y logra congelar carne, logra congelar pescado y verduras. Y el loco dice, está. Hacía unos cuantos años que venía con esto. Ya no tenía un mango. Y dice, está, ¿y ahora a quién le vendo esto? Porque la gente no tenía heladera en la casa. Entonces, ¿para qué te voy a dar un pescado congelado si vos no tenés dónde guardarlo? Y el loco dijo, bueno, está, invertí todo, marché. Marché, está, no tengo manera de sacarme el clavo de las toneladas de comida congelada que tengo, porque la gente no la va a querer, nadie tiene heladera, de aquí a que la gente tenga heladera me ha pasado 10 años. Y apareció una señora y le dijo, bueno, ¿cómo andás? Bien, ¿cuántas patentes tenés vos de toda esta tecnología? 200 patentes. De componentes de la heladera, de componentes de esto. Te doy 30 millones de dólares. Y el loco quedó duro. No tenía un peso.
Quedó helado.
Quedó helado. No tenía un mango. Hacía 10 años que no veía un peso.
Te gustaría más que el loco. Me dejás helado.
No sé qué decirte, quedé helado.
Saco la oferta por ver.
La mujer le plantó un cheque con 30 millones de dólares por comprarle todas las patentes. Y el loco se las vendió. Obviamente, a los 10 años, esos 30 millones de dólares eran 300 mil millones de dólares que la mujer ganó. Por quedarse con todas las patentes de la refrigeración de alimentos a nivel mundial.
Perdón, pero con 30 millones de dólares vivís.
Sí.
80, ¿cuánto se la vendió?
A 30.
A 30. Ah, pues
capaz se moría muerto de hambre 5 años después y no llegaba a venderlo nada.
¿Vivís el resto de tu vida, no? Pará, ¿pero vivís el resto de tu vida o no?
Está vos, pero ¿entendés que tu posibilidad es gigante?
Pero ya está, inventaste algo y te paraste de mano para toda tu vida. Claro, tranquilo.
Por lo menos se paró de mano, porque la mayoría de los que inventan esto...
Bueno, está el Lee con Spider-Man. No es de él. En un momento el viejito firmó un papelito que decía que Spider-Man, su creación, no era de él, era del estudio. Y cobraba un sueldo.
Claro.
Cobraba un sueldo. La mayoría es así, claro. Los Shakers, Fatoruso siempre cuenta que nunca había un sope. Los Beatles también, los derechos de autor, no precisaban, ¿no? Pero eran de Michael Jackson.
Los de mayonesa.
No vieron un mango.
Dicen que hicieron muy poca plata los del pop latino.
Y sí, cobraron un sueldo por baile.
Claro. Una buena idea y original fue la de Jorge, de manotear radios que estaban prontas para funcionar.
Excelente.
Gente indignada con la comparación magníficos simuladores.
¿Por qué? No porque sé. Nunca vieron lo magnífico.
Yo nunca lo vi lo magnífico.
Hacer reír a Adrián es afanado de últimos cartuchos, dice alguien por acá.
No, hacer reír a Adrián es afanado de Perdón a Nuestros Pecados con Raúl Portales, que hacían reír a Drácula. Y fue hace 25 años.
Lo que pasa...
Y estaba buenísimo porque estaba Drácula, que era un hombre muy serio vestido de Drácula, y la gente hacía una fila y tenían 30 segundos para hacer reír a Drácula. Entonces iban pasando, entonces uno contaba un chiste, otro hacía morisqueta, otros empezaron a traer tipo utilería.
Claro.
Ya pasé, y
¿la gente?
La gente, claro, vos te anotabas para hacer reír a Drácula. Y iban pasando de uno 30 segundos, ¿no? Y Drácula ahí paradito.
Bueno, y Últimos Cartuchos tiene un espacio que es Haga Reír a Migue. ¡Haga Reír a Migue! Migue Granado, ¿no? Y la gente llama, le cuenta un chiste y
si se ríe,
y que no va a reír gana algo, no sé, o si solamente gana el honor de ganar. Claro.
Está bueno, es lo mismo.
Sí, el tema de la creatividad no está en formar algo copiando cosas de otro, sino que el trabajo de alguien te inspira a crear algo nuevo. Así te lo resumo, se inspiró en Tiranos Temblad.
Así te lo resumo.
¿Qué sería?
Así te lo resumo
así nomás.
Exacto, lo de que resumen hechos históricos o películas o lo que sea, te lo explican.
Está buenísimo.
Coincido, Los Simuladores es una versión de Los Magníficos, como también Lisa Simpson es la Mafalda contemporánea.
Está bien.
Tiene una cosa de Mafalda, Lisa. Mucho claro. Más elevada Mafalda, pero...
Lo curioso es que seguramente el creador de Matt Groening jamás en su vida supo de la existencia de Joaquín Lavado, ¿verdad? Ni de Mafalda.
Claro.
O sea, hay coincidencias porque van a estereotipos que tocan.
Claro. Una niña que sea muy madura claro. Para su edad y que cuestione. Claro.
La frase esa de cuenta tu aldea y contarás el mundo, o pinta tu aldea y pintarás el mundo.
Sí, pero para mí creo que recién ahora estamos en un momento donde, por ejemplo, si un canal de televisión uruguayo pasa una película de Disney sin haber pagarle un mango a Disney, Disney se entera.
Claro.
Pero no siempre pasó esto.
Cómo le han crecido las orejas a Mickey. Escucha total, todo.
No, ahora hay tentáculos. Ahora
todo,
lo hacen algoritmos. Hay una cuenta muy conocida en Twitter que se la suspendieron porque apareció un fragmento de una película de ellos, ponele.
Sí.
Y YouTube les cerró el canal. Pero no es que hay un tipo del estudio mirando todos los videos de Uruguay en el mundo para ver si usan un coso. Es un algoritmo. Sí. Pero en los 80 y en los 90... Yo no sé si en Sudamérica pagaban algo de algo.
No, olvídalo.
Gente, soy diseñador industrial. Están hablando de mí día a día. Todos los días inventar algo nuevo y esperando pegar la lotería. Parte de mis ingresos son royalties de licencias de productos vendidos que yo no puedo comprar.
Excelente.
Esto es rarísimo.
Vos, la venta de patentes, ¿no? Si vos tenés una buena idea, la patentás y capaz que en algún momento... Claro. Pero nadie se acuerda de patentar las buenas ideas.
¿Sabes que eso del libro de la biografía de Steve Jobs, que es una maravilla? Que escribe, no me acuerdo, Walter Isaacson es el autor. Dice algo que es formidable, que no tenía más mínima idea, como tampoco después sabía que el Cirque du Soleil no es un show, sino que va a ferias y compra números.
Claro.
De ustedes dos que hacen piruetas, yo los compro y los encajo.
Tengo unos conocidos que se dedican, ella es mexicana, él es uruguayo, ahora están viviendo acá en Montevideo, que son una dupla circense y viven de vender su acto a diferentes espectáculos del mundo. Tienen varias rutinas que las venden, tienen un precio cada rutina y hacen giras por todo el mundo. Ahora la pandemia decidieron instalarse acá, pero son acróbatas.
Ah, claro. ¿Y tú uno de pelo blanco?
No.
¿Eh? Bueno, pará, y volviendo a lo de
Apple. ¿Hay uno de pelo blanco que está siempre ahí en la Feria del Parque Rodó?
No, pero estos son level, high level.
Te anda bien, creo, igual,
Yendo al ejemplo de que da en la historia de Apple, que yo cierto imaginaba, o pensé, o di por sobreentendido, que todo lo que tenía un aparato lo desarrollaban adentro.
Venga.
Y no, cuenta el libro de varios, me acuerdo un par de ejemplos, ¿no? Uno, viene Camilo Steve Jobs, viene Camilo de la oficina, es independiente, trabaja en el barrio Palo Bajo de Palo Alto, ¿está? ¿Qué me venís a mostrar? No, mirá, tengo esto, se me ocurrió esta cosa. Y el tipo veía, y de todo lo que estaba mostrando, le servía una cosita. Una que el tipo compra, le paga la idea, y la patente por caso, del tipo que inventa
ampliar la foto.
¿Estás poniendo ese ejemplo? Porque
ese ejemplo
ahora,
no, porque está en el libro.
Está en el libro, ahí está.
Y hay varios, desde el agujerito del microchip, de la punta redondeada. Casi todos los elementos que ves en el diseño Apple son... cosas independientes que compró el tipo afuera.
El tipo era muchas cosas, pero aparte era un buen seleccionador de buenas ideas.
Claro, mierda de personas.
Todo lo que me presentaste no me interesa un carajo, pero ¿cómo es eso que tenés ahí? ¿por qué la punta redondeada? Y ¿por qué este producto y no plástico? Y de esa cosita
sacaba una
idea. Compro, tac, y me llevo.
Y capaz que ese ya se para toda la vida. Claro. De agrandar la
vos estás allí. Preocupado con pararte para toda la vida. No, amigo, pero que no va a pasar,
estoy,
¿eh? Usted
estoy,
va a tener que trabajar
que
hasta los 90 años.
Estoy diciendo que iría al piñe, porque yo sé que para nosotros pareciera no tener valor venderlo. Decís, ah, me dio que lo vendiste. Pero vos, tiene tremendo valor decir, ya está.
Muchachos, claro, los cables desde el interior pasaron Mayweather versus McGregor. Salió un huevo el pay-per-view. Siga, siga. Nadie se enteró.
¿En serio?
Lo pasaron liberado.
¿Qué? Claro.
Ya, el pay-per-view.
Bueno. Sí.
¿Cómo anda, Valdemar?
Valde. Buenas tardes ante todo.
¿Cómo andas, viejo?
Tremendos pandiales tenés ahí, ¿eh?
¿Viste qué nivel?
Qué rico, ¿eh? Todo.
Ah, confiable, pasó un refuerzo, todo.
Sí.
Tremendo.
Allá en mi barrio hay uno de William que era igual que Sting Show.
¿Que quién?
Que Sting Show. El de los celulares.
Sí.
Sí, porque iban los gurises y William, mira, tengo esto acá y le daba. Bueno.
Pero eso se llama reducidor y estaba comprando cosas robadas,
Waldo. Con razón, después cayó un día, claro. No sé. Claro, y, y terminó guardado.
Pagaba por la, o sea,
claro, pero iban los gurises y no le compraba todo. Le decía, no, dame el DVD. No, la garrafa.
Dame el DVD.
La garrafa, no, 3 kilos. Y así, lo, un crack.
Bueno, no.
En Melo, Canal 12 local, pasa series de Netflix.
¿Para qué más?
Claro. No, no puede ser, no puede ser.
Es excelente.
No, no puede ser.
Yo miro en el coso, en la, con la cigareta,
la casa,
¿viste?
De papel
pasado. Sí, claro. En donde salía.
Fue formidable.
No.
Estaba pero, Michelle de León y después la casa papel.
Y enganché a Netflix y mandaba viaje, mandaba la señal.
Cuando llamamos, ¿te acordás? El de Melo que le hicieron, el que tío Aldo hizo en revista.
Sí.
Yo llamé al canal ese y estaba el programa donde él salió y antes de la casa papel.
¿En serio?
En serio, yo lo miro.
Me imagino todos mirando y en un momento preguntando.
¡Lo miro por Vera!
¿Sigues ahí? ¿Viste? Claro, y toda la gente, sí, estoy apretando.
¿No se acuerdan del asado de Cacho, que Cacho contó un robo de él? En el show del mediodía.
En otra época, vos, cortinas musicales y lo que
pero
se te ocurra.
Cacho robado de frente y mano. Y el ingeniero, pro hombre del canal, dijo, pero Cacho.
No fue un Cacho.
De Estados Unidos, es un escándalo. Cacho dijo, pero ingeniero, esto es Uruguay. Escuchando, ¿qué se van a enterar?
Claro. Es que no se enteraba, claro.
¿Y no te acordás qué era? ¿Qué
no, fue? Pero siga.
Muchachos, ojo que Matt Groening, creador de Los Simpsons, se casó con una mujer argentina y va todos los años ahí.
Una falda.
Mirá.
Llegamos en dos pasos a Mafalda.
Claro.
Los grandes matemáticos de la Edad Media, decía este oyente, se quedaban con las teorías de sus ayudantes y las publicaban como suyas. Pipa. Bueno, eso hacen las universidades hoy. Vos sabés que si vos, siendo estudiante, tenés una maravillosa idea que te puede dejar parado de por vida, te jodés. Le pertenece a la universidad.
¿Ah, sí?
Claro.
Porque te está pagando los estudios.
No, porque mientras sos estudiante, las cosas que vos hagas dentro de la universidad le corresponden a la universidad. Incluso lo pueden patentar las universidades. Pasa en todo el mundo, pasa acá en Montevideo. Cualquier trabajo que vos hagas para una universidad le pertenece a la universidad. Si tenés una muy buena, guárdatela, recibite y después.
La hizo pedido ya.
Bueno, tengo un conocido que le pasó a la Facultad de Ingeniería. Un videojuego. Un videojuego de matemáticas, o sea, imagínense la cosa más aburrida del mundo hecha videojuego. Era tipo, y acaban los 0 y acaban los 1, una cosa así, ¿no?
¿Pero qué, para cebalita o...?
No, como un trabajo de fin de carrera, de ingeniería. Entonces, era como un juego en realidad. Pero una agencia de telefonía móvil muy conocida, no Antel, se dio cuenta, lo mismo que Steve Jobs, que eso era un juego, pero además el software servía para lo que terminó siendo un programa de pago de sueldos. Y claro, la idea era de la universidad, por lo tanto a él no le correspondió nada. Pero le dio trabajo a esa empresa y hasta el día de hoy está trabajando ahí.
Ah, bueno.
Lo contrató de forma automática antes de salir de la universidad.
Acá en Uruguay. Estoy buscando datos de esta mujer argentina porque me hizo ruido lo de Groening con...
¿Y no es posta?
No, sí, pero me parece que por un tema de edad, ella tiene 42 años.
Creo antes a Lisa que lo que conoció a esta mujer.
Exacto. Mucho antes.
Pero ya le gustaba Argentina. Ella conocía el mundo argentino.
Encontré una nota que dice, Agustina Picasso, la esposa de Matt Groening, se llevan 23 años. Dio a luz a Venus Root y Sol Matthew el domingo 17 de junio del 2018. ¿Mira? La artista plástica argentina y el creador de Los Simpsons ya son padres de Nathaniel de 5 y los Nathaniel. Mellizos India y Luna de 3 años. ¿Qué? ¿Sí? Los pececitos de...
No, es una
fiera. Más rápido,
son amarillos.
No me parece. ¿Cómo le gusta al mundo el argentino o la argentina, eh?
Bueno, son gente.
¿Y sabés con quién nacieron los niños? Y atención, Alvin.
¿Con qué nacieron?
Sí.
Ay, se viene chido.
Nacieron con un padecimiento que tienen los recién nacidos. Por lo cual se les recomienda algo. Para.
No debe ser grave porque te estás riendo.
Pide canción, ¿eh?
Para, una canción.
Para que estoy buscando una. ¿Saben? Una universidad en Estados Unidos inventaron el Gatorade.
¿Serio?
Y se lo quedó la universidad, y una gran parte del financiamiento de esa universidad es por la patente del Gatorade, que lo fabrica la Pepsi. O sea, le compró una patente a la Pepsi de Gatorade, y no sé cuánta guita es, pero supongo que debe ser pila de guita.
Y las empresas estas deben comprar pila de cosas que después no funcionan.
La mayoría, claro. Pero, es más, creo que lo sacan para que no pueda potenciar lo otro y sacarlo al mercado.
La Fanta naranja nos contaba ustedes que era tipo el refresco más popular en Alemania.
Después, la Fanta naranja creo que la metió Coca-Cola, claro, para
después,
no meter Coca-Cola.
Después de la guerra, creo que lo hablamos acá.
Sí, claro, es que el nombre es alemán. También, el nombre es alemán y no fue creado durante...
No podía competir con la Fanta y se la compraron.
Porque no había Coca-Cola y los alemanes le fue imposible copiar la receta y decidieron largar el refresco sabor naranja.
Hasta hoy, ¿sabés cuál es el refresco cola que más se toma en Alemania? Y ya vamos a la que quedó pendiente de la enfermedad de los niños. ¿Esto? Yo la vez que fui a visitar a mi cuñado que vive ahí, no había refresco cola, pero ni el refresco lima limón ni pomelo, nada.
¿A qué le dan?
Y le dan a un producto que tiene la marca tipo Coca-Cola, que es como una bebida burbujeante de manzana. Espantosa.
Qué horror.
Horrible. No me acuerdo el nombre, pero es...
¿Sidra?
No, es como una sidra, pero sin alcohol. Cola, ponele. Pero horrible. Y se vende como si fuera sal, una nativa acá.
¿Ictericia? Porque era
correcto.
Lo adivinó un oyente.
Nacido con bilirrubina.
¡No!
Por eso los tuvo que poner al sol a los botijas, apenas nacidos.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Pero por qué?
Porque al nacer con eso, para que agarren la vitamina que le falta, se los pone el sol.
Y no me digas que si no quedan amarillos, porque ahí cierra todo.
Eso sería increíble, ¿no?
Miren esto.
Pero pará, te leo el dato final de Macaroni, que es increíble. Dice, la pareja formó una familia ensamblada porque ambos tenían hijos de otras relaciones. Ella... con Eduardo Constantini.
Ella...
Nunca un plomero, nunca. ¿No?
Camilo Fernández.
Ahí tuvieron a Camila, ¿verdad? Y él, con Débora Kaplan, tuvo dos hijos. Ave y el niño, Homer.
¡Homero! ¡No! ¡Pobre Murillo! ¡Ay, es el Homero Gronin, aparte!
Es el nombre del abuelo Simpson.
¡Pa!
Pero me parece que...
Abe y Homero son los hijos.
Lo que pasa es que se los pone en honor a ellos.
Está, pero no podés, vos. Viendo
cómo
es Homero...
Que nunca se imaginó lo que iba a ser Homero. Si el protagonista era Bart.
Está, cambiando el nombre. No sé.
Qué fuerte.
Pasó algo parecido con la provolonera. Esta historia la saben ustedes. La provolonera,
sí, claro, lo hablamos, sí.
Un invento de unos estudiantes que lo llevaron a una importante fábrica de cerámica para hacer una muestra. Y adivinen que la fábrica la patentó.
Claro.
Yo no puedo creer, hay que ser soleto.
Bueno, lo mismo, no voy a dar las. No me parece aberrante, es un local que funciona todo, ¿no? Hay un local en el shopping, en todos los shopping, de unos muchachos, de estudiantes, que fueron con la idea de una empresa importante para vender una cosa, un tipo de cosas. Así los apoyaban. Estaba, lo pensamos. A los dos meses estaba el local en el.
Oh. Ay, qué fuerte, ¿no? Pero eso, o sea, te tiene que terminar yendo malo. Una maldición familiar o algo.
No,
no podés arrancar tan mal. No podés arrancar tan mal.
Vos, hay una gran cadena de comida rápida.
Sí. Que la, si mirás la película. La historia de los hermanos McDonald's, sí, es lo mismo.
Que mirás, se llama, en español se llama Hambre de Poder, creo. Mm. Y quedás un poco quemado con el origen de...
Todo bueno, mal, y con claro. Facebook, o sea, en la película te pintan a los dos hermanos esto que hacían remo. Te lo pintan como unos oretes. La película te lleva a odiarlo. Yo no sé si eran así los muchachos.
Claro.
Pero la película de alguna manera te dice, bien robada la idea estos chetos.
Claro.
Porque te hace poner en ese lugar. Pero estuvo,
en el fondo cagaron, claro.
O sea.
Pero para mí, ahí el loco fue distinto porque él vio que eso se podía aplicar para un interés de él. Pero sí, ellos no lo iban a usar para eso.
Bueno, amigo.
¿Pero entendés lo que quiero decir?
Entonces conversa. No me saque mi idea.
Está bien, tenés razón.
Claro.
No idolatren tanto las patentes, trancan bastante el progreso en general. No todo es color de rosa. Las impresoras 3D se inventaron hace pila, pero se popularizaron recientemente solo porque cayó una patente.
¿Cómo porque cayó una patente?
Claro, se venció la patente, entonces se podía liberar esa fabricación o el desarrollo en realidad.
Pasó con la serie Kung Fu. Esto está agarrando ribetes que me encanta. La tienen Kung Fu, que después se terminó colgando. Bruce Lee la inventó y se le cagaron de risa en la cara. Le afanaron la idea y la terminó haciendo David Carradine.
Qué bien, ¿pero cómo contás esa idea en un...
Vas un canal, vos.
En una línea.
Vas a un canal de televisión y le decís, mirá, tengo una idea para un programa. Mirá, es de un maestro de Kung Fu que, bueno, caga palo a todos. Es en el lejano oeste, porque ahí le metemos vaquero, cowboy. Pa, vos, una cagada la idea. La verdad, es la peor idea que escuché en mi vida. Y a los dos meses tenés al aire Kung Fu. Tenés que ir a matarlo.
Claro, acá dicen que Omar Groening es el padre de Matt. O sea, que más que por el personaje, el niño le ponen el nombre del abuelo.
Vos, yo estoy seguro que esto pasa, por ejemplo, en música, en las grandes disqueras, que le llega un demo con una canción y la escucha y dice, pa, no, no, la verdad, flaco, nunca vas a triunfar en la música. Y a los dos meses la está cantando Cheyenne.
Sí, ahí se tienen que cubrir. ¿Se acuerdan que 5 minutos de Lucas Hugo la dicen que se la compró Enrique Iglesias o su productor?
Se la quería comprar, sí. Luis Miguel y Enrique Iglesias.
Alguien así. Es verdad.
Que yo me imagino que debe haber empresas que se dedican a buscar hits locales, claro, que después los hacen explotar.
Pero los simuladores no había comprado la Sony y hizo como una...
Hicieron una versión mexicana. Mexicana,
que no les funcionó. Capaz que la vendieron mucho más que la... que la Argentina, pero no fue tan exitosa, ¿no?
Acá en Uruguay, muchas veces, no, perdón, Diego, pero muchas veces la gran idea en principio no funciona.
Los simuladores también se hizo en España y el personaje de Santos...
Se llamaba Los Simuladores.
Y el personaje de Santos era el mismo actor.
Mirá.
Lo importaron para hacer la versión española. Y en España sí tuvo bastante éxito.
Viste que los tipos, aparte los actores, metían cuchara en guiones y con plata, ¿no?
Ah, mirá, eran como socios.
Sí. Ayer salió una nota que me hizo acordar también que dio por una entrevista hablando del tema Tom Hanks, que cuenta que financia 2 escenas icónicas de Forrest Gump. ¿Eso sabías? Creo que el viaje hacia el oeste no había la financiación. El tipo dijo, bueno, ¿cuánto de?
Es verdad, él puso plata.
Yo pongo la plata. Para
la escena
para
de que van todos corriéndolo atrás por una carretera, mirá, y que el loco frena.
Sí.
Para esa escena parece que no llegaban a ir hasta las montañas. Bueno, no, Forrest, la tenemos que hacer el 18 de Gido.
Y hay aparte, otra no más también que, salada. Pará, pero no es ahí que el loco se limpia la cara.
Y le da la remera Smile.
Ahí va. Ah, ¿fue antes eso?
Acá en Uruguay hubo un grupo de informáticos que diseñaron un programa y fueron a San Francisco a un congreso. Y podían presentar el diseño. Microsoft se les quedaba con la patente del diseño y les tiraba unos pesos. El congreso era online y lo presenciaron 12 millones de personas. ¿Qué audiencia, papá?
Ay, yo tengo una buena idea que no...
Yo no tenía un vivo Instagram, éramos 300.
Ya la dije al aire, que es la de... cuando
no comes... lo digas al aire.
Ya la dije.
Bueno, decile.
Que cuando comes pop... Pa, no la voy a decir, no la voy a decir.
Decile. Ya la digo. Entreguémosle a la humanidad.
Es buenas buena ideas.
Yo tengo una buena también.
Para, cuando comes pop, ¿sí? Viste que a veces hay algún maíz que no se hizo.
El durito, sí.
Y que o lo escupís a la caja, pero siempre agarras ese maíz que de nuevo...
Vuelve, claro.
O lo escupís al piso.
Que es una...
Ninguna no de las dos hacer. Soluciones es buena. Poner una mini cajita pegada a la cajita para los residuos.
Claro.
Es una gran idea.
Los potes de aceituna para picada,
sí,
o de pistacho que tienen, claro.
Pa, no la tenía que haber dicho acá, vos.
Vos, tremenda idea. Yo voy a tirar una que...
Yo voy a llamar al móvil para que te la robe.
Igual no hay cine ahora que...
Pero en realidad me gustaría pensar como que estoy frente a una persona que me puede comprar la idea si no les molesta. Y le diría, ¿no le pasa a usted, millonario, que se levanta los domingos y tiene ganas de comer ravioles, pero no sabe bien qué ravioles quiere comer? Tiene ganas de comer un poquito de verdura, un poquito de ricota, y yo le traje la solución. Caja de ravioles surtidos.
¡Ay, qué rajado!
Claro, 5 de verdura.
Pero, ¿se entiende? Pero cambiar el nombre. Pero surtido da galleta surtida.
Ya, date raja, da mal.
Multirravioles, le buscamos el nombre.
Sí, buscale otro nombre.
Le buscamos un nombre.
Pero para la venta es fundamental.
Te hago unos con más saco. Entonces, tenés de a 5. 5. Claro. Me parece que no hay.
Uruguaya, de Chacinados, amigos, que es, no le voy a nombrar por las dudas, que te hace el surtido. Te pone 3 Cantimpalo.
Ese.
Dicen que es un golazo.
Pero la mía de los ravioles causa más sensación
buena,
porque son
esa
de muchos colores.
Para el indeciso es perfecta, ¿no?
Claro, porque ¿qué tenés ganas de comer? ¿De ricota? Ay, no sé. No pasa nada. Tener los ravioles surtidos.
O sea, les doy el ejemplo de Tom Hanks y Robert Zemeckis. El tipo ya había dirigido Roger Rabbit, Volver al Futuro, ¿no? Igual estaba corto, ¿no? Si no hiciste plata con esas dos.
Claro, sí.
¿Cuál era la otra?
¿Quién quiere ser Roger Rabbit?
Claro, no.
Pa, ese es un peliculón, vos. ¿Se acuerdan de esa?
Sí, claro.
¿Quién engañó a Roger? Bueno, metió esas dos, ¿verdad? Iba a ser esta película. Y le dice, bueno, para estas dos escenas, Hanks, no hay fondos, ¿verdad? Y se nota, yo pongo, dividimos la cantidad y se le damos a Paramount. Le damos el dinero. Pero.
Ajá, viene la.
Si hay ganancias, la repartija distinta también. Bueno, aceptan. Ese contrato y haber puesto esa plata, que no dice cuánto es Tom Hanks, le implicó que él, por la recaudación, ganase por Forrest Gump 65 millones de dólares.
¿Qué pensás de eso, Camilo?
Quiero matar.
¿Se paró para toda la vida?
Otra escena que no habla cuál es, no detalla en la entrevista, que también tuvieron que volver a meter mano porque por las malas condiciones climáticas los estudios no quieren hacerla. Y me suena que es la de, no sé por qué, me dice la de la tormenta. La que está el loco amputado.
Ah, sí, claro.
Casi así.
Y bueno, esa debe haber sido cara.
Puede haber sido esa.
Esa debe haber sido cara. Diego, en casa inventamos, y acá me acaban de dar el nombre, redondeo, ¿eh? Voy a, se llaman Ravioles Primavera.
Me gusta, claro. ¿Por qué?
¿Qué traemos el domingo? Y una cajita de ravioles primavera, porque esta oyente en la casa inventaron los ñoquis primavera. Hacen de morrón, de espinaca, de papa, zanahoria y remolacha. Muy divertidos, dice. ¿Ya?
Claro, vos es esa, ñoquis. Es esa, ¿eh?
Va, fábrica de pasta, me
es
la van a robar.
Es un nombre fantasía,
todo,
sí. Primavera.
Ravioles primavera. Que no sea sorprendeme, nada. Como un 5 de la sorpresa.
Ah, me gusta.
Es. ¿De qué vamos a comer? No sé, son ravioles primavera.
Sí, me lo
sé. Puede haber muchos de estos, muchos de estos.
Tenemos oyentes que han inventado cosas, ¿eh?
¿En serio?
Yo inventé una caminadora mecánica para perros. Obvio que me inspiré en ideas extranjeras, pero la diseñé de cero.
Mirá qué grande. Siendo estudiante de publicidad de la auto de lo acabas de leer.
No.
Siendo estudiante de publicidad del auto de comunicación social, el proyecto final era diseñar una campaña multimedia para una empresa. Presenté el trabajo y el profesor, que trabajaba en agencia de publicidad, me dijo que estaba bien, pero le faltaba fuerza.
Sí, que sí, que es mi
ahora. Al tiempo, veo una empresa de pago de servicio usando el mismo jingle y diseño de campaña que ya había presentado.
¡No!
Aparte me gustó el, está bien, le falta fuerza.
Como, seguía así, guacho.
Claro, vas bien. Pero no llegás al evento.
Qué inmoral,
Qué inmoral.
Es un escándalo, es para que lo echen.
Para mí esto son cosas habituales.
Una amiga, cuando le quedaban pocos fideos de distintas bolsas y tipos, los hacía todos juntos y los presentaba como festival de fideos.
Qué festival bien, de ravioles, ya está, cierro ahí. El domingo, ¿qué comemos? Festival de ravioles. ¡Bien!
Niño, no, eso es los jueves y que lo presenta Humberto de Vargas. Como festival de cine.
Como si fuera festival de cine.
¿No lo podemos hacer eso?
¿Festival de ravioles?
Comprar el... Sí.
Me encanta.
Yo hago eso. Yo lo hago con las empanadas que hago en mi casa.
¿Qué son empanadas sorpresa con el 5 de oro?
Porque no, yo voy y compro punta.
¿De todos los fiambres?
De los fiambres y los quesos. Y los pesco todos chiquititos y con el cuchillo y los mezclo en la empanada y de qué son.
Adivinen.
A veces te contra un hilo unas cosas, pero.
Bueno, está.
Muchachos, acá las universidades no se quedan con las ideas, pero los profesores sí. Andá a preguntar en la escuela de diseño. Todos los profesores se roban los trabajos y los sacan bajo su colección. Hay abundantes denuncias. En Twitter ya han escrachado un par. Obvio que es re habitual el choreo. Y justo ayer lo hablábamos de que inmolaron de vuelta a Gaturro.
Sí, claro. ¿Cómo es un irrespetuoso?
Hace el de Kino y media hora antes hay uno igual.
No, y aparte Kino lo odiaba, Nick. Dijo que fue el que llevó la mala onda al ambiente de la historieta argentina, imagínate.
¿En serio?
Claro.
Compará que robó en esta ocasión Gaturro, que es muy odiado en Argentina.
Sí. Robó un homenaje a Kino.
Una falda con el pelo, la cara blanca y tipo una lágrima. Chao papá, algo así. Y está el mismo dibujo, un tuitero.
Antes.
45 minutos antes,
poner. Esto me encanta. Dice, un veterano contador que era conocido, era una rata. Siempre contaba que le robaron la idea de Buquebus.
Era lija,
excelente. Debe estar de más que el tipo te diga, ¿viste Buquebus? Era mía.
Bueno, se salteó el vapor de la carrera también.
Pensé que le inventó Buquebus. Se le ocurrió Buquebus y dijo, me la robaron.
Habría que inventarse una idea, o sea, uno mismo, una historia que sea que te robaron una gran idea.
Claro.
Para contar en una conquista, ¿sabes?
Yo inventé el aceite de oliva.
Claro. No, capaz que es mucho.
Sabes que tenemos uno ahí, entonces.
Viste medio ya, yo estaba en el grupo de estudio, pero me tiraron para afuera.
O el pico cebador, ¿cómo humilde? Vos, ¿viste el pico cebador?
Claro.
Con forma de caballo, ese es mío.
En la ORT, un profesor muy conocido nos pidió una idea para un programa de televisión tipo magazine para la noche. La clase se separó en grupos y todos presentamos ideas. Una de ellas terminó al aire en el canal de la emoción.
Tengo ¿cuál? Otra de televisión.
Me suena cuál puede ser el profesor, inclusive.
Qué fuerte.
Jerarca actual, creo.
Tenemos otra de televisión, ¿eh? Un amigo presentó una idea en un programa deportivo a un periodista deportivo de un canal, y no voy a decir, da mucha pista. Le dijo que no tenía ruedo. Me encanta otro eufemismo de no andar. Le dijo que no tenía ruedo. A los 2 meses, el programa estaba en el aire.
¿En serio?
Esa es peor todavía porque te lo descalifica y después lo usa.
Es que ya tenemos varias esas. Que uno en una agencia de publicidad, un profesor que daba clase en la UTU, que a su vez trabajaba en agencias. Un gurí le hizo todo un trabajo para una empresa. Dijo, mira, está bien, le falta fuerza. Al mes apareció el chingle, todo
con
el.
Pero eso es un viaje. O sea, te lo cruzás por la calle, ¿qué le decís?
¿Y ladrón?
No se habla. Se pasa a la acción, diría Rafael.
No es el docente, no está en el gobierno actual el docente de la ORT.
Perfecto. O sea que ya estabas tirando barro
por un lado. Estás ensuciando gente.
Bueno, no.
Tengo una muy linda. En la clase de proyecto de fin de carrera de ingeniería eléctrica, nos contaron una anécdota de un proyecto de fin de carrera. Alguien hizo un dispositivo médico y lo patentaron. Luego una empresa les dijo para producir este producto. Ellos aceptaron, pero con la condición de que los primeros 25 que crearan, que hiciera esta empresa, fueran para hospitales locales gratis. La empresa hizo 24 para los hospitales, cambió dos cositas en el diseño, lo patentó y siguió haciendo. Los cagas. O sea, vos...
No, ese es el tema, que no te caguen. Para mí es más difícil que no te caguen.
Asegurarte que no te caguen, claro.
Y es como la gran Snapchat, claro, ¿no?
Es imposible.
Sí, la capacidad de patentado, de toda esa cortura, claro, legal.
Es un milagro llegar a hacer pedido ya, sin que te hayan embatatado en las infinitas instancias que hay.
Claro, ¿verdad? Conseguir los inversores antes de que otro lo haga.
Todo, bueno, que no te roben la idea, que no
patentarlo
te caguen.
Patentarlo antes de presentárselo a ningún inversor, por ejemplo.
Voy a esconder los
patentarlo
nombres porque...
Patentarlo es una moneda, creo, aparte.
No sé si te vale tanto tanta plata, pero sí debe ser un proceso.
Sí, $3,000 más o menos te puede llegar a valer.
Ah, pará, y mira este mensaje, digo, pensarán que joda, pero con un amigo que estudiaba en la ORT, se ganó un apoyo para desarrollar una idea en la misma institución, armábamos una aplicación muy parecida a Pedidos Ya, y en ese momento el tutor viene y dice, vos, miren que hay otro grupo que está haciendo más o menos lo mismo, hoy me quiero matar.
Ay, no. Igual...
Esa línea para inventar.
Ahí más que robó fue donde dormiste, en todo caso.
No, la inventaron antes.
El universo.
Y aparte, la inventaron mejor. Porque pila de empresas deben recorrer caminos similares.
Miren esto: diseñé una camiseta para el cuadro de mis amigos. Diseñé una camiseta de fútbol. La llevé a una empresa que se dedica a esto. Y me dijeron que no lo podían hacer porque era muy complejo el diseño. Al mes, un equipo de primera división lo estaba usando. Y da el nombre al equipo y de la empresa. ¿Sabiendo? Equipo del interior.
Ah, sí.
Ahí ya cerraste la gama porque.
No sé si está en primera.
No, pero igual hay una o dos marcas que viste a las del interior.
Ah, bueno.
¿Sabían que hace años que existiera, años atrás que existiera Cerray Vamos, había un programa radial en CX30 con ese nombre?
Mirá.
Otra estafa más.
Pero pará, no. No empecés a ensuciar y a tirar barro.
No me falta nada.
Puedo dar fe, yo estaba en la reunión y fue ese nombre, no fue copiado a nadie.
Cerray Vamos, aparte es un dicho popular. Perfectamente se le puede ocurrir a otro.
Fue sacado del tema del guarda, el chofer.
La cantidad de cosas en medios de comunicación que está mandando la gente es tremenda. Secciones de programa de radio.
Bueno, ¿no se acuerda que había
uno? Ustedes mandan un piloto a una radio.
Bueno.
Y puede pasar que una idea genial se la den a otro programa.
Yo tengo unos amigos que tenían tremendo nombre para un programa. ¿Y podés creer que ya existía?
Ya estaba. ¿Sería? Ya existía, ya estaba por existir.
Ya existía.
Ya
estaba todo editado.
Ah, ¿vos qué decís? ¿Que lo robamos?
No lo pudieron usar.
No lo pudimos usar. ¿Cómo era? Tierra de nadie. Era lindo. Igual Pueblo Fantasma me gusta cada vez más.
Está muy bien, sí.
Pará, dicen que hay un hermano de Julio Alonso que es tachero en Buenos Aires y que dice que la idea era de él.
¿De los viajes?
De los viajes, era de...
Ah, y que sea tachero en Buenos Aires le da como un complemento a la historia.
Un tipo que viaja, pero en Buenos Aires, donde llevando gente y contándole al mundo que su hermano le robó la idea.
Me encantaría bajar del Ugebus, tomarme ese taxi y te dijera, sos uruguayo, ¿sabés quién soy yo?
Exacto, es eso.
Y que arrancara la historia.
Dicen que está la película basada en hechos reales sobre el creador de los limpiaparabrisas. Oscilante.
Esa película es espectacular.
El limpiaparabrisas Oscilante, que fue a juicio porque llevó la idea a Ford. Le dijo, tengo una idea. ¿Vio cuando llueve que no se ve una mierda? Le pongo dos cositos que pasan por los vidrios. Y Ford le dijo, esa idea es una poronga. Así se
ve. Vaya.
Va, siga. Y lo patentó Ford.
Bueno, a ese loco.
Lo dejó la esposa, se fue con los hijos y le arruinaron la idea.
No, a ese loco le hacen por lo menos en la película, capaz está un poco disneyificada, pero le hacen la vida imposible esta marca de autos. Y, o sea, le intentan comprar el silencio, decir, bueno, está, a ver, ¿cuánto sale?
Claro.
Le ofrecen mucha guita y lo pone, le ponen mucha presión frente a su familia, que le dice, por favor, nos estamos fundiendo con estos juicios, nos estamos fundiendo, aceptá esta guita y ya está. Y el loco sigue y sigue y sigue en pos de su honor, y lo termina ganando el juicio, con un argumento que es bueno, ahora no me acuerdo y cómo era, como decía, esto ya estaba inventado, le decían los de Ford. Y el loco le dice, vos, las letras son las mismas, pero los libros son distintos, esto lo inventé yo.
¿Sí? Un amigo presentó una grabación piloto en Sarandí para hacer un programa. No le dieron bola.
No lo quise leer, ese yo. No lo quise leer y lo tiró.
Pero aparte, no sabés si
y
es
al
verdad.
Poco tiempo.
Pablo, no sabés si es verdad.
¿Qué importa?
Si es verdad. Razón. Nada,
es
verdad.
Lo dijo un oyente. Hacés eso permanentemente.
La película se llama Flash of Genius. O Genius. La del limpio parabrisas.
Va otra más de robo junto a. Esto es hermoso, me encanta.
Vos, yo no sabía que había tanto.
¿Te das cuenta de que casi ensucias a un colega recién que no era?
Hay uno que
no,
se adjudica a las.
Brava, todo.
Hay uno que se adjudica a las 1000 hamburguesas. Que él dice, yo hace muchos años agarraba las hamburguesas, las pasaba por huevo, pan rallado. Mi ex se reía cuando yo le decía que era un buen invento.
Y la madre Godín que las inventó.
Bueno, después...
Todo el mundo sabe que le inventó la madre, se las comía Antoine Griezmann.
Pero él dice que fue...
Por eso están peleando, se pueden nivel.
Mil hamburguesas.
O son hamburguesas de carne, son milanesas de carne picada.
Bueno, él dice que son las 1000 hamburguesas.
Se las robaron. ¿Eso no? ¿Eso funciona?
Sí, claro.
Sí, eso lo hacía en el carro de la Margot, ahí en Camino Maldonado.
Cuando
te
la
vendía
carne
la hamburguesa
de origen...
carne picada con pan rallado y huevo, claro. Y alfajor.
Milanesa de pan carne picada.
Milanesa de carne picada. Cuando la carne es de dudosa procedencia, mejor
y en
comer
general es más barata que la milanesa sí. Posta.
Y la puedes condimentar bastante.
Junto a... ¿Sí?
No, no.
Junto a una compañera presentamos una idea para un programa de TV para sábado domingo a la tarde. La presentamos en Canal 10 y quedamos a la espera.
Pará
tres
de
meses.
Nombres de medios y programas.
Estaba al aire y nosotros, Nimu. Era un programa que conducían Bananita y no me acuerdo quién más.
Iba a los sí, que era largo, no me acuerdo el nombre.
Sí, que ofrecían los chorizos ahí con el brazalete, con tal falta de
gato.
No estaba Carlos Lorenzo.
Pero ¿cómo chequeás que esa historia es verdad?
Sin chequear.
No se chequea nada.
Esto no es periodismo.
¿Qué importa?
Mi madre juraba que la torta chiquilín la había inventado mi abuela. Estaba convencido de eso.
Qué más.
Claro, este abuelo te dice que la. Bueno, Kim Jong-un. El padre de él fue el que inventó
eso. Kim Il-sung.
Claro, o sea, el viejo coreano, viejo grande, ya no ya está muerto.
¿El Kim viejo?
El viejo Kim. Viejo de los Kim.
El viejo, el Kim viejo. Que era dos veces campeón mundial de golf y era el que había inventado la hamburguesa.
Bueno, claro, lo que pasa es que él.
Anda a discutirle.
Él fue, para la historia oficial norcoreana, fue el creador de casi todo. Se ocupa el lugar de Dios prácticamente.
Sí, fueron claro. los, ¿cómo se llama? Gengis Khan el que inventó la hamburguesa.
Claro, porque la ponían abajo de
abajo
la montura.
Abajo de la montura del caballo.
La carne y la iban a hablar
con
el propio caballero.
Alguien manda un mensaje brillante de un tipo, Camilo, que cumplió lo que vos no vas a poder, que es. Se llama. ¿Cómo es el nombre de este muñeco? Yankee, eso ayuda mucho, ¿no? Está. El invento se llama Java Jacket. El que lo inventó, Jay Johnson, que se hizo millonario inventando una cosita muy sencilla.
¿Qué?
Una estupidez. El cartón que va en el vaso de café.
Para no quemarte. Qué brillante. Claro. Esa gente está.
Pero lo llegó a registrar y.
Sí, loco.
Sí, creo que le dan un peso o un dólar por cada uno de esos que se ven.
Es mucha plata.
Está hecho para atrás. Ese tiene que poner un puesto. Como metas,
la historia del cartón empieza una mañana rutinaria cuando el responsable de la estación Shell en Portland, cada mañana antes de ir a trabajar, Jay Johnson iba con su hija al colegio. Un golpe se despedía. Hacía siempre una última parada de automac en un restaurante de la zona para pedir un café americano para llevar. Aquel día estaba muy caliente y luego que la tocó, la soltó en el acto y se quemó los muslos. Esa quemazón lo quemó y empezó a pensar, dice, vos, usar dos vasos. Viste que a veces en las
fiestas
te dan dos. Y empezó a probar y creó en el 91 el diseño. Durante 2 años, él y la gente de su entorno eran las únicas dos personas inmunes a las quemaduras dactilares producidas por el café. Y en el 93 le pone el nombre y lo patenta con el Java Jacket. Invirtió $20,000 con 4 personas. Al año, el primer año, la empresa facturó $8 millones, facturando 250 millones de dólares.
Camilo se va a pegar un corchazo hoy de tarde.
Meter una de esas voy a hacer.
Mira esto, yo en cada reunión, en casa decía que alguna empresa tiene que hacer vino cortado. Se ve que el loco empinaba y le daba para la idea. Dice, vos, ¿cómo nadie vende el vino ya cortado? Que sería un éxito. Dice, a los años salió. No sé el nombre de la empresa, pero envasan vino cortado en botella de litro y medio.
Pero no, no, no.
Igual no, no sé si fue una gran idea, pero se la robaron.
En realidad, no es muy fácil. O sea, generalmente las ideas que prosperan son las que solucionan un problema. Eso es solucionable, lo del vino cortado.
Sí, no, pero te simplifica. Lo que pasa es que tiene un ritual. Es como el Fernet con Coca.
Pero es una mínima complicación.
La gente le gusta hacer, le gusta juntar las dos partes,
sí,
y hacerlo.
Pero además no queda lo mismo que juntar.
Y no es lo mismo.
Como que contó el español este, ¿cómo se llama? Que dijo en un video. Dice, ¿cuántos años hace que inventamos la rueda? Añale.
Sí.
¿Y la valija? Añale. Dice, ¿y cuánto estuvo para pensar si le ponemos rueda a la valija? ¿Eh?
Mira que
¿cuántos años? Y el que dijo, le pongo rueda a la valija y ya está andando cargando la valija.
Oh, pará, este es impactante también, perdón.
¿Tiene que ver con una gran superficie?
No.
Un oyente de Carolino, él, de, sí, San Carlos, de San Carlos, dice que en esa hermosa ciudad fernandina,
sí,
inventó un ciudadano la televisora a color, que los franceses lo roban.
No, oiga, no. No
Carlos es Cal.
No es serio.
El gigante que inventó la televisión a color.
Pero es el héroe de San Carlos.
Sí, Carlos Alberto Cal. Nació en 1904. Y falleció con 22 años. Aún así, le dio tiempo.
¿Con 22 años ya había inventado la televisión color?
Sí, claro.
Se murió de rencor.
Una, te roban una idea así.
Y porque a la Carla le pone un poco incatón y ya está agarrado con el alto.
Es verdad.
Vos, si te roban una idea así.
No es toner, por
es para
favor,
prender fuego lugares.
Masticás rencor el resto de tus días.
Sí,
no,
claro.
No te recuperás más.
No te recuperás.
O sea, nunca más te recuperás.
Una ama de casa que iba todos los días a un conocido supermercado inventó una idea de tener puntos o beneficios por ser un cliente asiduo. Por ser vendió la idea, la compraron por una suma considerable. Ahí eso es la punta de los beneficios en estaciones de servicio, tarjeta de crédito, etcétera. El supermercado es tienda inglesa.
Mirá.
Ah, pero.
Vos decís que una señora.
Nacional, eso. Le,
y no sé. Vos, pero mirá que.
Sí, los puntos.
Está, pero pará, la unidad con el área móvil la inventamos en Uruguay. El sistema mutual lo inventamos en Uruguay. La mutualista la inventamos en Uruguay.
Que tenemos que ganar, Ecuador. Pasa la Vuelta Olímpica.
No, pero pará.
¿Quién inventó la Vuelta Olímpica, señor?
La Vuelta Olímpica no sirve por una mierda, pero.
No, no sirve por una mierda.
Unidad con un área móvil. ¿Qué
queremos?
¿Dónde inventamos? Acá la inventamos.
El fútbol de salón, el fútbol de salón, el jambol es nuestro.
El Pablo que le da para atrás a Uruguay.
El bate silicona también es nuestro.
¿Cuál?
El bate silicona.
Bueno, todo el mundo no podía salir.
Acá un oyente nos cuenta y ya nos vamos a la tanda con el último, que es un invento de un argentino al cual lo cagaron porque se lo repatenta una yankee. Es increíble. En el 1974, Claudio Troglia inventa en Argentina el CEPI.
¿Qué es?
S-E-P-I.
¿Qué es?
Plastiquito chiquito.
Plastiquito chiquito.
Sí. Parador. Pisa.
No.
El cosito que va arriba de la. El cosito, para que no se pegue la musarela.
Correcto.
Lo robó de la pelota Rabi. Se pone para.
No, todavía no lo entenderte de qué estamos hablando.
El separador de pisa, el toquito que le ponen los portillos para que la tapa no.
Pero usa solo lo de la jetera.
La tapa de los portillos se lo pone.
Lo inventó. No renovó la patente y ahí entró Carmela Vitale en Estados Unidos sin tuca adentro.
Vos, hay que estar atento a lo que no se renueva.
Pero esa es peor, o sea.
Hay mucha gente que debe hacer eso.
Sí, puta madre. Patentarlo y dormir la siesta es peor que todo. Es como el que se baja de la idea antes que explote. El que vendió Twitter cuando valía $300. Sí. Bueno, esa es peor todavía que te la roben.
Un conocido de esta casa, no es un invento, pero sí es una canción. Hasta no hace muchos años, 2-3 años, cobraba regalías por la comparsita. Mi amigo el Sapo Seriani. Claro, porque él es descendiente de Mato Rodríguez. Y entre la familia.
Hay quilombo con eso en la familia.
En realidad ahora quedó abierta. Ya se cumplieron los 100 años y ahora es del mundo la comparsita. Pero hasta que no se cumplieron los 100 años, había una regalía que se cobraba de forma anual, pero había puesto una condición: que solo se usara, se repartiera de determinada forma en la familia, pero solo se podía usar en educación. Pagar un colegio, un curso de esto, lo que sea. Y vos tenías que demostrar que lo habías gastado para
¿sabes
eso?
¿Sabes cuál es el mejor invento del Uruguay? ¡FUCAC!
Claro que sí, es excelente.
Que tiene la mejor solución a la vida de la gente. Tus gastos no pueden esperar. FUCAC tiene la mejor solución. Pedí tu crédito llamando al 1787.
Claro. ¿Por qué?
Porque FUCAC, para los que quieren más. En realidad la pregunta no es por qué.
Ya te cagué el pie.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para los que quieren más, Fucaco.
Qué bien, Fucaco. El del
qué
Spinner.
Raro Messi errando un pase.
Ya ves. El del Spinner no renovó la patente por $400 y comió con los chinos. Lo hicieron mundial y adentro.
Por eso, de esas hay pilas. Es mucho peor haber tenido la idea y desmarcarte de la idea antes que explotara a que te la roben.
Está alguien desesperado pidiendo que mandemos
091 995 000 a los que quieran escribir por WhatsApp.